Hora ya de la tertulia y tenemos, como el año pasado, estará con nosotros todos los viernes a Maite Ubiría. ¿Uno, Maite?
Egunon.
Maite, desde Barcelona, si no me equivoco.
Desde Barcelona, sí.
Bueno, y está también con nosotros Ramón Fallo, desde Bilbo, en este caso, si no me equivoco. Ramón, egunon.
Así es, egunon.
Bueno, Ramón, a ti, Ongietorri, tu estreno en las tertulias de Kale Gorrian.
Es que ricasco.
Bueno, estrenamos con tema potente, ¿eh? Diada en Cataluña, acaba de empezar también la campaña de cara a las plebiscitarias del 27S y si os parece, lo comentaba yo ahora, es lo que básicamente, bueno, valoran o titulan los periódicos en Madrid, en este caso, en el kiosco, hablan de fractura. El CIS de ayer, ese sondeo que publicaba, una mayoría absoluta para el independentismo, ajustada, muy ajustada, por muy poquito, o sea, perdido en una primera valoración. Ramón, si te parece, empiezo contigo.
Sí, bueno, de hecho, podría pensarse que estamos casi ante un empate, porque es tan ajustada que lo mismo puede resultar que por un escaño venza una de las de los polos de posiciones o el otro. De ahí que sea muy importante el ámbito de movilización que se abre hoy del 11S y al mismo tiempo también la capacidad que tengan las distintas fuerzas para que ante tal número de indecisos que rondarían el 28%, pues se inclinen en una dirección o en la contraria. Obviamente, ahora mismo, la bolsa de movilización de independentistas o soberanistas, ha sido muy importante en los últimos años y se advierte que hay un cierto crecimiento de la movilización en sentido contrario. Y vistas las cifras, pues se advierte que esto pues puede ir a más y que puede ser preocupante. De ahí que también ahora mismo los aspectos que tienen que ver con problemas que el CIU ha podido tener en los últimos años en relación a los porcentajes de corrupción, pues sea, digamos, algo que se esté movilizando en la trastienda a efectos de inclinar el voto, sobre todo los indecisos, en otra dirección. En cuanto a los cálculos, yo creo que en la tertulia iremos hablando de que al fin y al cabo los cambios, se advierte cómo los 71 escaños que tuvieron en su momento CIU y RC ahora pasarían a ser 60-61, es decir, una pérdida.
Eso ahí, Ramón, perdona que te interrumpa, ¿sí? Pero la suma en este caso de RC y CIU no suma, ¿o qué es lo que pasa?
No suma, o sea que realmente pierden 10, lo que pasa es que hay 5 que se recupera por parte de CUP. Y por otra parte, tampoco pueden echar cohetes en el otro lado, ¿eh? Porque digamos el descalabro del PP y de PSC es tremendo, y esto en parte se recupera por parte de Ciudadanos, y lo que sí hay es una fuerza emergente, que sería Sisepot, pero tampoco está para echar cohetes, ¿eh? En el sentido de que obtendrían 18 y 19 escaños, pero 13 ya los tenía ICV, es decir, que como fuerza innovadora tampoco habría conseguido, digamos, un salto cualitativo, aunque sí significativo.
Maite, tu lectura o tu reflexión sobre el sondeo del CIS.
Coincidiendo con algunas cuestiones que ha comentado Ramón, yo le comentaría también que, claro, que son unas elecciones de un carácter especial, por ese carácter plebiscitario, que son unas elecciones en las cuales, se dan unas intersecciones políticas diferentes a las que se han dado hasta ahora, y seguramente igual no es tan sencillo hacer el traslado sobre lo que conseguían otras formaciones con otros formatos electorales a lo que puede ser ahora, ¿no? A eso hay que añadirlo el que efectivamente en algunas de estas sumas electorales hay algunas incógnitas, ¿no? Pues se ha comentado un poco en la candidatura articulada en torno básicamente a Podemos y CV, bueno, pues hay algunas dudas, ¿no?, sobre qué puede ocurrir con el voto de ese en torno al 30% de militantes o de simpatizantes o de votantes de ICV que se declaran sí en una situación de referéndum, digamos, ¿no? Hay cuestiones ahí que habrá que ver en las próximas semanas. La cuestión va a estar básicamente en la movilización. Yo creo que hoy tendremos una diada masiva como en los últimos años y si atendemos también a cifras y a número de inscritos para esta vía iure, estamos prácticamente en las mismas cifras del año pasado, en torno a 500.000 de personas, ¿no? Y parece que ahí estamos en una situación bastante bastante similar, ¿no? En cualquier caso, habrá que sumar parlamentarios, porque son unas elecciones bajo formato parlamentario. Si estuviésemos en unas elecciones plebiscitarias netas, me refiero, en unas situaciones de referéndum, hablaríamos de sí o no y diríamos que el que suma más del 50% ha ganado ese referéndum, ¿no? Eso es en cualquier lugar y en cualquier sistema de corte democrático. Pero como estamos en unas elecciones plebiscitarias porque el Estado no ha permitido a los catalanes y las catalanas celebrar un referéndum con garantías democráticas, las lecturas van a ser más complejas, porque efectivamente se está haciendo un referéndum, en cierto modo encubierto, en un formato no pensado para ellos, sino de elecciones al Parlamento de Cataluña, ¿no? Y esos son factores también que van a pesar, ¿no?
Bueno, el CIS también nos cuenta otras cosas, claro, es un sondeo, pero, por ejemplo, Unió se queda fuera y confirma ese subidón, por ejemplo, de las CUP. No sé si lo de Unió os sorprende o no, y también os quería preguntar, ¿la CUP a costa de quién o por qué sube tanto? ¿Tal vez consigue votantes de Esquerra o de sectores abstencionistas? ¿Qué lectura haríais?
Sí, bueno, yo creo que al ser elecciones que se dicen plebiscitarias, si claro, queremos asimilarlas a un plebiscito, ahí no solamente de tener el número de escaños por mayoría absoluta, sino también el porcentaje. Y esto por el momento no parece que vaya a ser así. Por lo tanto, esto obligaría a pensar que más que un plebiscito de sí o no, lo que se abre es un proceso constituyente, que no es poca cosa. Es decir, sí habría mayorías de parlamentarios como para abrir un proceso constituyente y al que culmine con una consulta que sí sería plebiscitaria. Por tanto, lo que ralentiza es en parte el camino, pero al mismo tiempo lo modula, puesto que permitirá que otras opciones que no tenían un claro sí, pues pudieran, digamos, definir un campo compartido y que estará tensionado alrededor de dos polos. Por un lado, la CUP tiene una idea muy clara de independencia y de proceso plebiscitario y declaración unilateral de independencia, y por otra parte en Sisepot, que no tendrá más remedio que articularse también alrededor del derecho de decisión, pues digamos tendrá una opción distinta y ya veremos en ese proceso qué es lo que resulta. Esa es una primera consideración. ¿La CUP de dónde obtiene? Yo creo que en los procesos de radicalización que se han dado en Cataluña también hay una parte del independentismo y de fuerzas soberanistas que, digamos, no comulgaban con las ruedas de molino que podía significar la CIU en su momento. Y en este sentido yo creo que la CUP, que lleva un trabajo por la base, nada basado en medios de comunicación, sino en una articulación de sociedad civil, pues obviamente va ganando en confianza, pues digamos, por la nitidez de sus posiciones. Y en cambio le pasa a Unió lo contrario, de tal manera que ahora mismo lo que antiguamente fue CIU, pues de hecho se inclina en un voto independentista, ¿no? Y aquí me gustaría hacer un comentario, ¿no? Unió ha tenido unas relaciones históricas muy afines con el PNV por formar parte de la Internacional Democristiana. Bien, el hundimiento de Unió yo creo que deja mala posición al propio PNV, que ahora mismo tendría que mirarse en el espejo de lo que ha sido, de lo que está siendo CIU, y sin embargo, por el momento, en lo que es en la comunidad autónoma del País Vasco, pues ha optado por una mirada más posibilista, más de reforma estatutaria y nada de procesos, digamos, plebiscitarios.
Bueno, el PNV que ha mandado representación potente este año, está Andoni Ortuzar allí en Barcelona. Maite, ibas a añadir algo.
Sí, decir, bueno, explicar un poco el voto de CUP. No estoy de acuerdo en lo que dice Ramón. Lógicamente, la CUP bebe de una clarificación de escenario. Es decir, como comentábamos antes, ¿no? Estas elecciones que cogen ese carácter, bueno, plebiscitario, constituyente, pues yo estaría de acuerdo en hablar de ese carácter constituyente. Pero también estaría de acuerdo en que el día 27 vamos a estar pendientes del reparto de parlamentarios, pero también, como se comentaba, de porcentajes e incluso de votos. Sin engañarnos, ¿no? Porque efectivamente, si realmente quieres que cuente votos, déjame hacer un referéndum. Y ahora no me hagas trampa en unas elecciones parlamentarias que se gestionan en base al reparto de parlamentarios o de escaños, de que tenga que estar pendiente de que me den también el resto de elementos, ¿no? Pero en cualquier caso, como estamos hablando de un proceso soberanista de corte independentista, se va a estar muy atento a la cifra real, a la cifra de cuántos catalanes y catalanas van a avalar, digamos, ese proceso para seguir dando pasos hacia un auténtico plebiscito o declaración de la independencia. Con respecto al voto de la CUP, yo creo que el voto de la CUP bebe fundamentalmente del trabajo realizado en los últimos años, desde luego desde la base y en los barrios, ¿no?, y en las localidades de Cataluña, un trabajo muy, muy pegado, digamos, a la calle, bebe de la clarificación de ese escenario y bebe de una situación de crisis social muy grave en Cataluña, porque estamos hablando de un territorio donde hay una dualización social muy, muy importante, ¿no?, con unas bolsas de pobreza muy grandes, y el discurso de las CUP de cambiar, o sea, de entrarle rápidamente a, digamos, lo que es ese modelo económico, un modelo económico corrupto, un modelo económico que trae injusticia, un modelo económico que excluye a los ciudadanos, es un discurso que cala en una situación y también, en ese sentido, no solamente radical en lo político, sino también extrema en lo social.
Bueno, también hay otra clave, que es la comunidad internacional, el apoyo internacional, algo en lo que, bueno, tanto desde Madrid como desde Barcelona se está mirando con mucha atención. Hay incluso un debate al respecto, por ejemplo, esta misma semana. Ayer, de hecho, Maite, seguramente participarías en esa rueda de prensa. Partidos políticos de izquierdas daban su apoyo a la independencia en Cataluña. Esta semana también, el miércoles, si no me equivoco, leíamos en la prensa, yo lo leía en La Vanguardia, que un grupo de congresistas, bueno, un grupo reducido, pero apoyaba el derecho a decidir de los catalanes. Y al respecto, ayer, por ejemplo, Margallo pues echaba unas risas. Margallo se echaba unas risas y decía que, bueno, que esos congresistas estadounidenses representaban al 1,1% de la Cámara, e insistía que, bueno, mientras que Cataluña no lograría ni un solo voto en el Consejo de Seguridad de la ONU, el Estado español, bueno, pues tendría un gran respaldo. Y la pregunta es, Maite, en este caso, si quieres, empiezo contigo. ¿Tendría Cataluña ese respaldo de la comunidad internacional?
Básicamente, el respaldo de la comunidad internacional suele llegar cuando ya se produce una proclamación o cuando se ha dado un paso ya efectivo con respecto a la independencia. Yo creo que Cataluña está avanzando en ese camino, pero todavía no está en esa situación. Bueno, yo creo que antes también Ramón ha explicado un poco el escenario del 27S. Ayer lo decía incluso el presidente Artur Mas, va a ser un escenario de negociación. Es decir, va a ser un escenario matizado, como es matizada la propia ciudadanía catalana, independientemente que se diera una situación de mayoría absoluta de escaños, de los que defienden el sí, habrá un escenario de negociación interna ya en el propio Parlamento sobre cómo se tienen que hacer los siguientes pasos y ese proceso, y necesariamente en un momento u otro tendrá que haber un escenario de negociación hacia afuera y en diferentes bandas, y en esas bandas también entrará la Unión Europea y entrará la comunidad internacional. Pero básicamente esos actores no entran desde el momento de partida, ¿eh? Y eso es una situación que es bastante lógica, porque si no estaríamos ante un proceso pilotado o un proceso patrocinado o un proceso en el cual una potencia o organización extranjera busca favorecer un proceso de secesión o de ruptura de otro Estado, y no estamos en ese escenario, ¿no? Entonces yo creo que el proceso catalán tiene respaldos. Nosotros ayer estuvimos en el acto de Esquerra para la Independencia y eran respaldos muy sólidos, pues desde Escocia, desde Irlanda, pero también de Dinamarca, pero también de Suecia, también de países con una larga trayectoria democrática, que ven lógico que a los ciudadanos se les consulte, y que insistían todos ellos en que lo que realmente chirría de este proceso y lleva a que cada vez haya más respaldos en el exterior es la negativa al diálogo. La negativa al diálogo por la parte del Estado español es una cuestión que no se entiende en el escenario europeo, y de ahí que vengan ese tipo de apoyos.
Bueno, yo creo que aquí, con la posición que han tomado los congresistas, estos escasos congresistas estadounidenses, me recordaba cómo, de hecho, hay tradiciones distintas de filosofía política, y la tradición anglosajona es la que ha permitido que, por ejemplo, Escocia, digamos, pueda pronunciarse, o que en su día en Canadá se viera como plausible el que se pronunciara hasta dos veces. Es decir, hay una tradición de reconocimiento de la soberanía popular y de la soberanía individual que está lejos de el concepto con que se está construyendo la Unión Europea, cuya tradición continental prima la soberanía institucional, la soberanía de los Estados sobre las personas y la ciudadanía como tal. Entonces ahí yo creo que esas dos filosofías chocan, y obviamente la Unión tal y como se ha construido más desde el concepto de la legalidad, es decir, de acuerdos entre Estados para hacer una unión primero económica y luego política, pero no empezó por una unión de valores, de filosofías, en el que primara la soberanía popular y el ejercicio democrático. Y de que ahora mismo estén chocando esas dos versiones. Yo estoy de acuerdo con Maite, ¿no?, que de hecho lo que asistimos, no de estas minorías que se pronuncian a favor del derecho democrático de decisión de cualquier comunidad que así lo plantee, sino desde los Estados, lo que hay es una propuesta de prevención por los hechos, pero luego ante los hechos tendrán que hacer cálculos, Y claro, un pronunciamiento hipotético de secesión en Cataluña le sitúa a la Unión Europea ante el espejo de si es un país democrático, o perdón, si es una unión democrática, o si expulsa nada menos que a 7 o 8 millones de habitantes de la Unión Europea para ponerlos a la cola. De ahí que algún miedo debe tener Margallo para reírse de esta manera, pero sobre todo también para ofrecer al mismo tiempo, ahora, a estas alturas, el que Cataluña pueda tener una hacienda propia, por ejemplo. Es decir, que algún temor deben de tener y las risas a lo mejor se le congelan en la boca, ¿no?
Bueno, ya veremos. Hablando del 27S, bueno, hoy diada, 27S, elecciones plebiscitarias, el resultado de esa cita electoral, sin duda, imagino que, bueno, afectará muchísimo también a las generales, y eso tendrá también su efecto, por ejemplo, aquí en Euskal Herria, Maite.
Bueno, yo creo que el resultado del proceso catalán y sobre todo los compromisos que adopten a partir de ese resultado las formaciones catalanas va a afectar al debate general que está ya planteado sobre la cuestión territorial, ¿no? Yo creo que lo hemos hablado en distintas situaciones sobre la crisis sistémica que vive el proyecto del Estado español tal como se concebió en el 78, en la Constitución del 78, una crisis que afecta a distintas cuestiones de orden socioeconómico, de orden de ordenación del territorio, y lógicamente si se da una mayoría absoluta como se espera de las formaciones favorables a un proceso de independencia en Cataluña, lógicamente se abre un escenario de cuestionamiento del marco o se refuerza el escenario de cuestionamiento del marco, ¿no? Y lógicamente hay otras naciones, hay otros pueblos en el Estado español que también desde sus diferentes situaciones, desde los diferentes ritmos de cada cual, están planteando esa necesidad básica de democratización, de que se respete el derecho de las ciudadanías, el derecho de los pueblos a decidir y a ser dueños de su destino. Y es un debate que se abre con fuerza desde Cataluña, pero que nos va a impregnar a todos, ¿no? Nosotros teníamos ocasión ayer de estar coincidiendo, bueno, pues con este vísperas de diada con formaciones de distintas naciones y distintos pueblos del Estado español, y avanzábamos ya en ese tipo de reflexión y esperamos avanzar incluso en pronunciamientos o en acciones comunes, tanto en defensa del derecho de Cataluña a decidir su propio futuro en clave democrática, pacífica, como lo está haciendo hasta ahora, y por supuesto el que el resto de naciones, el resto de culturas o el resto de territorios que quieran hacerse también dueños de su destino puedan tener un marco en que lo que puedan ejercer con garantías, ¿no?, ese derecho.
Bueno, nos quedan 6 minutos. Vamos a terminar, Ramón, si os parece, en otro tono. ¿Qué os parece lo que dijo Pablo Iglesias antes de ayer, dirigiéndose, bueno, pues a los hijos de los migrantes andaluces y extremeños, así a modo de arma electoral? ¿Hasta qué punto crees que metió la pata Pablo Iglesias?
Pues francamente metió profundamente la pata, porque él es el que asumió un punto de vista etnicista, digamos, valorando que la condición de español lo es como en tierra extraña, y por lo tanto identificando origen nacional con pues, sentido del voto, lo cual es muy poco democrático, ¿no? Y al mismo tiempo pues profundamente erróneo. Y claro, además no encaja muy bien, porque las elecciones ahora mismo no son sobre si uno se considera español o no, sino si está a favor de la independencia o no, es decir, sobre la forma de Estado, ¿no? De ahí que yo creo que fue un rasgo de populismo de derechas que contaminó otra parte interesante en lo que comentó, ¿no? Cuando habló del derecho a decidir, que estaba a favor, aunque digamos no lo pongan en el centro de su estrategia política, cuando pues, se pronunció también a favor de un proceso constituyente, pero no independentista, o habló de República Catalana, ¿no? Luego, pasa es que también tuvo una expresión y conecta con el debate anterior, es cuando dijo, y yo creo que es un profundísimo error, cuando dijo que en Cataluña no puede haber proceso constituyente si no lo hay en España. Y en España, visto lo que es el tipo de voto, de orientación que hay ahora mismo, pues difícilmente se alcanza un porcentaje de votos posibles para un proceso constituyente, en la medida que solamente lo defenderían algunos partidos nacionalistas y el propio Podemos. Y en cambio el Partido Socialista o el Partido Popular de Ciudadanos pues están netamente en contra, lo cual hace difícil un proceso constituyente. Es más, por eso se puede decir lo contrario a lo que dijo Pablo Iglesias. El proceso constituyente catalán puede permitir que se introduzcan en los procesos de reforma constitucional en España algunos elementos de proceso constituyente. ¿Sí?
Sí, yo creo que Pablo Iglesias tiene una dificultad de colocar su discurso en la cuestión del derecho a decir, aparte de que haga una defensa general o generalista de ese derecho, tiene una dificultad para entrar en el debate político general con ese discurso, ¿no? Yo creo que el PP va a plantear la campaña, o todas las marcas cercanas a PP o a la derecha recalcitrante española van a plantear la campaña en clave de ruptura del territorio nacional, en clave de asalto o peligro para España, y es una situación complicada para Pablo Iglesias. Yo creo que en ese mitin, además, la sensación que fue era que iba a disputarle el terreno, que ha decidido buscar o pescar en el terreno que está ocupando prácticamente Ciudadanos, ¿no? Que tampoco lo hemos comentado antes, pero que es la formación a la que el CIS le da sitúa como segunda fuerza en intención de voto, con lo que ello supone, ¿no? Daba la sensación de que estaba entrando en ese caladero, ¿no? Un caladero peligroso, etnicista, que de ruptura, de quiebra, y que efectivamente pues demuestra un poco las dificultades que tiene la lista de Sisepot para situarse en lo que es el debate de marco, ¿no? Y bueno, coincido, ¿no?, con Ramón Sayo en la línea de que, lógicamente, con la cercanía de las elecciones generales españolas, Podemos tiene que situar la referencia en el Estado español. Eso le obliga a hablar prácticamente de proceso constituyente, que ahora mismo es hablar de una quimera, porque nada nos apunta a que vaya a haber una mayoría parlamentaria en el Congreso español de formaciones que quieran retocar la Constitución en clave a reconocer el derecho de las naciones a decidir, y le obliga prácticamente, pues efectivamente, a vender esa quimera de un proceso constituyente inicial y luego unos procesos subordinados, en este caso el de Cataluña, ¿no? Es un encaje de bolillos muy complicado, le sitúa en una situación difícil en la campaña. Él la resuelve correctamente cuando entra en cuestiones de derechos de las personas, sociales, y alude a la cuestión de la crisis, etcétera. Pero ese es un flanco que también en Cataluña lo tiene debilitado, porque es un flanco que la izquierda independentista está trabajando y está mimando enormemente, ¿no? La de ligar el discurso social al discurso de la reivindicación nacional o del derecho a decidir, ¿no? Entonces, tiene muchas dificultades de situarse en campaña y lo está pagando en estos primeros compases, digamos, ¿no?, de la campaña del 27.
Bueno, tenemos que terminar. Sí, Ramón,
simplemente un añadido. Es como, sí, irrumpe como en un tema ajeno. Lo ve desde arriba y al final lo que hay es una concepción piramidal, en el sentido de que el proceso constituyente español es el decisorio y luego se cuelgan los demás de él. Cuando para alguien como él, que se dice, digamos, transformador, lo lógico sería partir de los procesos concretos donde hay cambios, porque esos son los que pueden ayudar a que haya también un cambio en el Estado. Esa incomprensión me llama la atención, y sobre todo es porque no terminan de entender el polo de cambios que supone la lucha en relación a la cuestión nacional, que se transforma no solamente las relaciones de Estado, sino también las relaciones internas, incluido si se tiene la hegemonía en el interior, las propias relaciones de clase que se puedan producir en esas naciones y en Estado actuales,
¿no? Ramón, no se entiende o no interesa, podría ser también
No, yo creo que hay un problema de madura, por lo menos de posición por el momento muy inmadura, con elementos de incoherencia, pero en el interior, por fuerza, esto va a traer discusiones en las que permitirán que las izquierdas se planteen de otra manera esta cuestión. No, probablemente no el conjunto de la formación vaya en esa dirección, pero algunos sectores significativos sí podrían pensar que, bueno, no se trata el tema con la importancia que tiene o la centralidad que tiene.
Maite, nos han dicho que llueve en Barcelona.
Pues ahora mismo está gris y amenaza algo de lluvia. Lo que pasa es que para la tarde, que es para, digamos, un poco la gran manifestación de día de la Vía Jure, está anunciado, bueno, un tiempo un poquito más matizado. Ayer llovió mucho en Barcelona, no parecía una ciudad mediterránea, pero bueno, no parece que eso vaya a hacer resistir a la gente, desde luego estaría a la calle, y nosotros, bueno, tanto que representantes de Euskal Herria con junto a otras formaciones, estaremos, por supuesto, en todos los actos de Diada.
Bueno, pues ha sido un placer. Son ya las 9:00 de la mañana, así que por hoy aquí tenemos que dejarlo. Ramón Zayo, Maite Ubiria, Eskerrik Asko, ¿dónde seguí?
Eskerrik Asko, tal vez cerrarte.
Bye, abur.